Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 11 de julio del año 2014. El tema del estudio que voy a compartir con vosotros, como he dicho, se titula Dios y sus hijos odian a los malvados. Es un tema muy polémico. Ha resultado ser un tema tremendamente polémico porque ha creado en algunos bastante división. Ya sabéis, en el sistema de Iglesia Euroapóstata lo que se enseña, que los cristianos tenemos que amar al mundo entero. Ellos enseñan que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos los malvados, que Dios acepta a todos tal y como son. Eso es lo que se predica en el maldito sistema de Iglesia Euroapóstata. Pero en este estudio vamos a comprobar, a la luz de las Sagradas Escrituras, cuán falso y diabólica es esa doctrina que se predica en el SIA. Bien, pues antes de comenzar el estudio que voy a compartir, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea Él quien dirija este estudio bíblico y esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta reunión de estudio bíblico que vamos a tener en la sala de charlas. Te pedimos que una vez más seas tú quien dirija esta reunión para que sea de edificación no solamente a los que estamos aquí en la sala, sino a todos aquellos que la vayan a escuchar a través de internet. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar y por ese deseo que pones en nosotros por querer aprender más de la verdad, aprender más de las Sagradas Escrituras. Abre la mente, el entendimiento de todas estas personas del SIA que han sido cegados y engañados por esas doctrinas de demonios, por esa enseñanza que es absolutamente contraria a lo que tú enseñas en las Sagradas Escrituras. Te pedimos que sea para la bendición y la edificación de cada una de las personas que la vayan a escuchar. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar este estudio haciendo la pregunta de si ama Dios a todo el mundo. ¿Ama Dios a todo el mundo? Pues en el sistema de Iglesia Euroapóstata, en el SIA, se enseña que Dios ama a todo el mundo. Seguramente que vosotros habéis leído o habéis oído alguna vez frases como las siguientes. Dios te ama. Jesús te ama. Estas frases suelen ser repetidas, como sabéis, por muchos miembros del sistema iglesiero apóstata, ya sean católicos o también los mal llamados evangélicos. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿realmente ama Dios a todo el mundo? ¿Ama Dios a los malvados? ¿Ama Dios a los asesinos, a los mentirosos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los ladrones? ¿Ama Dios a todo este tipo de gente, de gentuza? Los miembros del sistema iglesiero apóstata, pues os dirán automáticamente que sí, que Dios los ama tal como son. Suelen repetir esa manoseada frase. Y les dirán que si ellos aceptan a Jesús repitiendo una oración, entonces son salvos. Es lo que enseñan estos falsos maestros y estos falsos pastores. Pero mirad, hermanos, ¿enseña esto la Biblia? En esta charla que vamos a tener hoy, en este estudio, vamos a ver que no. Nada de eso enseña la Biblia. Al contrario, vamos a ver cómo las Sagradas Escrituras enseñan todo lo contrario de lo que enseñan todos estos santurrones hipócritas del sistema iglesiero apóstata, del SIA. Vamos a comprobar cómo la Biblia enseña precisamente todo lo contrario. Mira, cualquiera que lea los escritos del Nuevo Testamento, pues observará que en ellos jamás aparece la frase Dios te ama. O, por ejemplo, Jesús te ama. Nunca, nunca la vais a encontrar en el Nuevo Testamento esas frases. Mira, Jesús nunca utilizó esas expresiones cuando predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Cualquiera lo puede comprobar leyendo las narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los apóstoles tampoco utilizaron jamás esas frases de Dios te ama o Jesús te ama. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos, por ejemplo, las predicaciones de los apóstoles Pedro o Pablo, y ellos, fijaos bien, jamás decían a la gente Dios te ama o Jesús te ama. ¿Y por qué? ¿Por qué los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, jamás decían este tipo de expresiones a la gente? Pues porque sencillamente, hermanos, Dios no ama a los malvados, sino que los odia, los aborrece. Como leemos, por ejemplo, en este tremendo proverbio de la Biblia, que se encuentra en el capítulo 6, versos 16 al 19, y que voy a leer. Fíjalo lo que dice. Hay seis cosas que el Señor aborrece, y siete que le son detestables. Cuando habla de aborrecer se refiere a odiar, porque odiar y aborrecer es exactamente lo mismo. Es algo detestable, algo que Dios odia. Y es lo siguiente. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fijaos, si os dais cuenta, el pasaje bíblico claramente está hablando de quién. Está hablando de personas, de seres humanos, ya que menciona, fijaos, los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies y el falso testigo. A todo este tipo de personas, Dios los odia, los aborrece. Dios no los ama. Por lo tanto, fijaos, cuando el texto bíblico dice cosas, siete cosas aborrece el Señor, se está refiriendo literalmente a personas. Por lo tanto, ese argumento iglesiero de que Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores, ama a los malvados, una frasecita que todos las hemos oído, es un argumento de lo más falso y diabólico. Dios odia el pecado, Dios odia la maldad y también odia a los que practican toda esa maldad. Pero alguien podrá preguntar, ¿pero acaso no dice el Evangelio que Cristo dio su vida por amor al mundo entero? Si Jesús dio su vida por amor al mundo, es porque Dios ama a todos los malvados. Así es como razonan los miembros del sistema iglesiano apóstata. Si Jesús dio su vida por el mundo, dicen ellos, pues es porque Dios ama al mundo entero. Pues no, de ninguna manera. Eso es mentira. Jesús jamás dijo que daría su vida por el mundo entero. Jesús lo que dijo es que daría su vida por quién. Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. ¿Por quién dijo Jesús que daría su vida? Ir poniendo las respuestas y seguidamente la voy a ir leyendo. ¿Por quién Jesús murió? ¿Por quién dio su vida? Muy bien, veo que todos los hermanos habéis contestado perfectamente. Jesús dio su vida por sus ovejas, por los elegidos. Y lo vamos a comprobar leyendo las siguientes palabras de Jesús, que están en Juan capítulo 10, verso 11 y el verso 15, que dice así. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dice el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Fijaos, pongo mi vida por las ovejas. No dijo que ponía su vida por el mundo entero, no. Dijo que ponía su vida por las ovejas. Decir que Jesús murió por los pecados del mundo, o que Jesús ama a todo el mundo, es sencillamente una burda mentira del diablo, una mentira predicada por el sistema iglesiero apóstata, por el SIA. Jesús dio su vida por esos escogidos, predestinados por Dios, es decir, por sus ovejas. De ninguna manera dio su vida por todos los seres humanos. Y las ovejas de Cristo, evidentemente, no son todos los seres humanos. Las ovejas de Cristo son los escogidos de Dios. El Señor Jesús dio su vida por los pecadores, pero cuidado, por los pecadores que fueron elegidos de Dios. ¿Queda claro? No por todos los pecadores del mundo, sino por los pecadores escogidos por Dios. Vamos a leerlo. Por ejemplo, lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, verso 8. Mirad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y queda clarito? El apóstol Pablo dijo que mostró su amor para con nosotros, es decir, su amor para con los santos. Estos santos fueron en el pasado pecadores, fuimos pecadores en el pasado, y Cristo dio su vida por ellos. Pero decir que Cristo dio su vida por el mundo entero es sencillamente un falso evangelio, es una burda mentira de Satanás, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Y este otro pasaje del apóstol Pablo enseña lo mismo, mirad, en Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fijaos bien, el pasaje dice que Cristo murió por los impíos, pero ¿qué impíos eran esos? El texto lo dice bien clarito, éramos. Así lo dijo Pablo, éramos. Es decir, el apóstol Pablo se refería a los santos, los cuales antes éramos impíos, éramos malvados, pero fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por estos elegidos de Dios, Cristo dio su vida. por estas ovejas. Dios el Padre sabía antes de todos los tiempos quiénes creerían en Él y quiénes no. Él ya escogió a los suyos antes de la fundación del mundo. Y lo vamos a comprobar leyendo unas importantísimas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Mirad, dijo Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí lo tenéis. Bien clarito. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios sabía ya perfectamente quiénes son los que creerían en Él y en su Hijo. Nos escogió y fue por estas ovejas escogidas por las cuales Jesús dio su vida. Pero claro, muchos santurrones iglesieros del SIA dirán lo siguiente. Pero no dice Juan capítulo 3, verso 16, que Dios ama al mundo entero. Muchos iglesieros del SIA suelen citar este texto para decir que Dios ama al mundo entero. Pero fijaos bien, este texto no dice por ninguna parte que Dios ame al mundo entero. Lo que dice es que de tal manera, y aquí pregunto, ¿cuál es la palabrita que aparece? De tal manera, ¿cuál es la palabra correcta? Ir poniéndola aquí en el chat. Muy bien, veo que habéis contestado todos correctamente. De tal manera, amó Dios al mundo en tiempo pasado. Amó. Y lo amó de tal manera que dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no sea destruido en el fuego, sino que tenga la vida eterna. ¿Queda claro? Observar bien que el texto bíblico no dice que Dios ama al mundo, sino que Dios amó al mundo cuando entregó a su Hijo. Pero fijaos bien, además el texto bíblico no dice por ninguna parte que Dios amó a los malvados. Lo que dice es que Dios amó al mundo. A todos aquellos del mundo que creen en Jesús, que se arrepienten. Por eso es que el pasaje bíblico dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El texto bíblico, como podéis ver, se está refiriendo a todos los del mundo que crean en Jesús. Esas son las ovejas por las cuales Jesús dio su vida. Estos son los elegidos de Dios. Pero decir que Dios ama al mundo entero, incluido a todos los malvados y canallas del mundo, es una total aberración. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Vamos a ver. Si Dios amara a todo el mundo, entonces Jesús jamás habría dicho estas palabras que voy a leer seguidamente. Se encuentran en Mateo 25, verso 41, que dice así. Mateo 25, 41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Os dais cuenta? Jesús enviará a esos malvados, a esas cabras malditas, al fuego eterno. Y sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué los enviará Cristo al fuego? ¿Porque los ama? ¿Dios los ama tanto que los va a enviar al fuego, a la destrucción? Al contrario, el Señor los enviará al fuego eterno porque los aborrece, los odia, están malditos por Dios. Porque fueron malvados, ellos no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, con los santos de Dios. Fijaos también lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 19, verso 27. Lucas 19, 27, dice así: y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y a ver si algún hermano sabe la frase que sigue, que dice el pasaje bíblico. Traedlos acá y ir poniéndolo, ir escribiéndolo aquí en el chat. A ver si algún hermano rápidamente conoce la frase. Traedlos acá y... Muy bien, el primero en contestar ha sido el hermano Manuel, Manuel Aboada. Efectivamente, esa es la frase correcta, lo que dijo Jesús. Fijaos lo que dijo: y decapitarlos delante de mí, cortarles la cabeza delante de mí. Jesús en este texto, fijaos que contó una parábola. Una parábola en la cual el rey representa al propio Jesús, cuando regrese del cielo a reinar sobre toda la tierra. Y entonces, aquellos malvados que no quisieron que Jesús reinara en la tierra, sencillamente serán ejecutados, irán al fuego eterno. Lo cual demuestra, bien clarito, que ni Dios ni Jesús aman a los malvados, sino que los van a destruir, los destruirán en el fuego cuando llegue la hora. Y si ya nos vamos al libro del Apocalipsis, pues fijaos bien, ahí se dice bien clarito que todos los malvados serán arrojados al lago de fuego. Voy a leer el siguiente texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versos 12 al 15, y luego voy a leer el capítulo 21, verso 8. Fijaos lo que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y atención, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los cobardes, ahora estoy leyendo en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí lo tenéis. Vamos a ver. Si Dios amara a todo el mundo, como enseña el Shia, entonces Dios no ejecutaría juicio ni lanzaría a nadie al lago de fuego. Queda claro, ¿no? Ya hemos visto claramente cómo Dios no ama a todo el mundo, sino que Él aborrece, Él odia a todos los malvados. Ya lo vimos al principio de este estudio. Y seguidamente vamos a analizar a la luz de la Biblia si nosotros, los hijos de Dios, hemos de amar o hemos de odiar a los malvados, a los canallas. Vamos a ver. Los santurrones del sistema iglesiero apóstata, del SIA, enseñan que los hijos de Dios tenemos que amar al mundo entero, dicen ellos, incluidos a todos los malvados. Ahora bien, pensad un momento en lo siguiente. Atención. Si Dios odia a los malvados, como dice claramente las Sagradas Escrituras, ¿los hijos de Dios hemos de amar a los que Dios aborrece? Por supuesto que no. Y os voy a poner un sencillo ejemplo para que esto quede claro. Imaginad que un grupo de asesinos entran en una casa, violan a la esposa y a las hijas del dueño de esa casa y después las cortan la cabeza. ¿Qué diría el esposo de esos asesinos? ¿Diría acaso que él ama mucho a esos asesinos? ¿Diría que él los ama y desea lo mejor para ellos? Pues claro que no. Lo que él diría es que los odia, los aborrece por el mal que han hecho y desea, sin ninguna duda, que se haga justicia. Pues esto mismo es lo que siente el Padre Celestial por todos los malvados. Él los aborrece, los odia, de ninguna manera los ama. Pero ahora imaginad vosotros, fijaos, que uno de los hijos de este padre dice que él ama a los que violaron y asesinaron a su madre y a sus hermanas. ¿Qué diría el padre de este hijo? ¿Qué diría? Sin ninguna duda, diría que es un subnormal perdido. O diría seguramente que no es su hijo. Pues fijaos, esto mismo es lo que Dios dice de todos aquellos santurrones del SIA que dicen amar a todos los malvados, que dicen amar a todos aquellos a los cuales Dios odia. Estos falsos hijos de Dios son miembros del SIA. Aman a lo que Dios odia. Cuando resulta que un verdadero hijo de Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Si una persona dice que ama a todo el mundo, incluido a todos los malvados, entonces, sencillamente, no es un verdadero hijo de Dios, sino un falso hijo de Dios que ha sido engañado por el padre de la mentira, que es Satanás. Sin embargo, hermanos, los santurrones del sistema iglesiero apóstata siempre citan unas palabras de Jesús para enseñar que tenemos que amar a todos los malvados. Y las palabras de Jesús que ellos siempre citan son las cuales vosotros todos conocéis, que la voy a leer, se encuentran en Mateo capítulo 5, versos 38 al 48, que dicen así: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no repliquéis al malvado. Por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te fuerce a andar una milla, ve con él dos. A quien te pida, dale. Y no rehuyas al que quiera de ti algo prestado. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mirad, observad bien estas palabras de Jesús. ¿Dijo Jesús que sus discípulos hemos de amar a todos los malvados? De ninguna manera. Lo que dijo Jesús en esas palabras es que no tenemos que replicar al malvado, o dicho en otras palabras, no hemos de vengarnos de él. Pero una cosa es no vengarnos y otra muy diferente es amar a los malvados. Repito, una cosa es no vengarnos y otra muy diferente es amar a los malvados. La venganza está motivada por la ira, pero el amor a los enemigos es de personas mansas, como lo era, por ejemplo, Jesús, lo cual de ninguna manera significa, evidentemente, que tengamos que amar a los que practican el mal. ¿Queda claro? Esto es muy importante que todos lo entendamos. Fijaos que en el versículo 44, Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. Ahora bien, cuando Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos, observad que lo explicó seguidamente. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que amáramos a nuestros enemigos? A ver, esta pregunta la hago a los hermanos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo amad a vuestros enemigos? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Muy bien, veo que habéis contestado muy bien. Se estaba refiriendo efectivamente a no devolver mal por mal, a orar por ellos, por los que nos persiguen, para que se arrepientan, a no devolverles mal por mal, sino bien por mal, tal como dijo, por ejemplo, también el apóstol Pablo en estas palabras que se encuentran en Romanos, capítulo 12, versos 19 al 21. Mirad, no os venguéis, no os venguéis. Queda claro, la venganza no es nuestra. La venganza será de Dios y de Cristo. Cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, es cuando se va a vengar de todos los malvados. La ira es de Dios, la venganza de Dios. Repito, no os venguéis, queridísimos, sino dejad el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo retribuiré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y fijaos lo que dice seguidamente. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y por cierto, la pregunta que voy a hacer ahora es la siguiente. Cuando dijo Pablo que al hacer esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, ¿qué significa esta frase de Pablo, esta expresión? Amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Qué significa esa expresión simbólica del apóstol Pablo? Amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Ir poniendo las respuestas y seguidamente la voy a ir leyendo. Bien, por ejemplo, el hermano Carlos Mateo dice, amontonará remordimiento. Marcos Aníbal dice, se pondrá colorado, rojo. Capitán Victoria dice, a que no podrá descansar por recibir bien por mal. El hermano Pablo dice, se sonrojará de vergüenza. Muy bien, efectivamente, en realidad todos habéis contestado correctamente. Así es, se pondrá rojo de vergüenza, de que le están devolviendo bien por mal. El amar a los enemigos de ninguna manera significa amar a los malvados, sino, como he dicho antes, el no vengarse de los enemigos y en responder con el bien cuando ellos nos hacen el mal. Y cuando hacemos esto, entonces el enemigo queda rojo de vergüenza, porque nosotros habremos vencido al mal con el bien. ¿Queda claro? Pero citar estas palabras de Jesús, que se encuentran ahí en Mateo 5, versos 38 al 48, para decir que los cristianos tenemos que amar a todos los malvados, es una total falsedad y una aberración teológica. ¿Y por qué? Porque, como dije, un verdadero hijo de Dios no puede amar a los que Dios aborrece, a los que Dios odia. ¿Cómo un hijo va a amar a aquellos que su padre odia? Es ridículo, es absurdo. Dios odia a todos los que practican el mal, dice la palabra. Y un día, pues los va a destruir en el fuego, si antes, evidentemente, no se arrepienten. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios también aborrece, odia a los malvados. Sin embargo, cuidado, nunca se venga de ellos, sino que ora por ellos para que se arrepientan. Los verdaderos hijos de Dios vencemos al mal con el bien. Pero muchos santurrones del SIA, del Sistema Iglesiero Apóstata, dicen que tenemos que amar y perdonar, por ejemplo, a un asesino que mata a nuestra familia. Y para apoyar esta babosada, el pasaje que ellos citan, el pasaje bíblico, son unas palabras de Jesús que se encuentran en Marcos capítulo 11, verso 25, y que dice lo siguiente, mirad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fijaos bien que el pasaje bíblico está hablando de perdonar si tenemos algo contra alguno. Y la pregunta es, ¿pero qué alguno es ese? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Pues bien, leamos el siguiente texto, el siguiente pasaje paralelo de Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Mira lo que dijo. Es un pasaje relacionado con el anterior texto que acabo de leer. Dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fijaos, estas palabras de Jesús se refieren a tener algo en contra de algún hermano. Y lo que hemos de hacer es perdonar a ese hermano en la fe que tiene algo contra nosotros. Y evidentemente reconciliarnos con ese hermano en la fe. Pero fijaos bien que el texto, el pasaje bíblico, no habla para nada de perdonar y amar a un malvado que, por ejemplo, ha asesinado a nuestra familia. Porque en ninguna parte de la Biblia se dice que tenemos que amar a los malvados. Al contrario, Dios odia a los malvados y sus hijos también han de aborrecer a los canallas, a los malvados. ¿Cómo un hijo de Dios va a amar a los que Dios aborrece? Es imposible. Pero a un hermano en la fe hemos de perdonarle si tiene algo contra nosotros. Y hemos de reconciliarnos con él. Por eso es que el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Mira lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Es decir, odiad lo malo. Seguid lo bueno. Y cuidado. Cuando la Biblia dice que hemos de odiar o aborrecer lo malo, no solamente se refiere a aborrecer al mal, aborrecer el mal, sino también a los que practican el mal. Como por ejemplo leemos en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, donde Dios aborrece a los que practican ese tipo de maldades. Dios, por cierto, Dios perdona cuando alguien se arrepiente. Porque sin arrepentimiento genuino no hay perdón divino posible. De igual manera, los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, perdonamos a los que nos ofenden cuando estos se arrepienten, cuando nos piden perdón. Pero perdonar a un criminal que no se quiere arrepentir es una absoluta imbecilidad y algo totalmente antibíblico. Y muchos mentirosos del sistema iglesiero apóstata enseñan que nosotros, que los santos de Dios, hemos de amar a los que Dios aborrece, pero sin embargo, esto es una burda doctrina de Satanás. Los santos de Dios jamás hemos dicho que hemos de odiar a nuestros semejantes. Nunca. Sino odiar a los malvados. Y yo pregunto, ¿acaso un asesino o un ladrón o un mentiroso es semejante a un santo de Dios? ¿Son semejantes? ¿Son nuestros semejantes los malvados, los canallas, los que cometen todo tipo de maldades y atrocidades? ¿Son semejantes a nosotros? Pues por supuesto que no. Los malvados no son semejantes a los santos de Dios. Esa doctrina tan repugnante del sistema iglesiero apóstata, de que los más viles malvados, los más horrendos asesinos, son semejantes a los verdaderos cristianos, a los santos, es una burda doctrina del diablo, la cual es predicada por muchos santurrones e hipócritas del sistema iglesiero apóstata. Los santos de Dios amamos a nuestros semejantes. Fijaos bien en la palabra. Amamos a nuestros semejantes. Porque esto es precisamente lo que Dios manda, lo que Dios ordena en sus mandamientos. Lo dice bien clarito. Amarás a tu prójimo semejante a ti mismo. Y he dicho semejante. En otras versiones dice como a ti mismo. Pero es que la palabra como y semejante significan exactamente lo mismo. Es igual decir amarás a tu prójimo como a ti mismo que amarás a tu prójimo semejante a ti mismo. Ese es el verdadero y auténtico significado de este mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo semejante a ti mismo. ¿Queda claro? Dios lo dice bien clarito en su palabra. Que amemos a nuestro prójimo, que es semejante a nosotros, semejante a nosotros mismos. Pero repito, un asesino, un violador, un ladrón, un mentiroso, un fornicario, etcétera, no son semejantes a nosotros mismos. No son semejantes a los santos de Dios. Los santos de Dios, y con esto ya termino el estudio, amamos a nuestros enemigos, como nos ordenó el Señor Jesús, pero en el sentido de que oramos por ellos para que se arrepientan. Pero de ninguna manera los santos de Dios amamos a los malvados, porque Dios a los malvados aborrece, los odia, y un día van a ser destruidos en el fuego. Y los hijos de Dios sentimos exactamente lo mismo que el Padre Celestial. También aborrecemos a los malvados, ya que nosotros amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. Bien, pues este es el estudio que quería compartir, un estudio muy importante. Quien lo quiera tener por escrito, se encuentra en mi sitio web. Es un estudio que he escrito ayer mismo. Ahí lo podría descargar en formato de libro electrónico PDF. Y ya si algún hermano pues quiere añadir algo más, queréis comentar, queréis compartir alguna cosita o hacer algún comentario, alguna pregunta sobre este asunto, pues adelante, hermanos, paso palabra. Sí, adelante, hermano Vicente.
Sí, era una pregunta que... Bueno, en principio Dios nos conoce a todos, o sea, sabe, nos conoce uno por uno, ¿no? Entonces, estaba pensando yo que en estos tiempos que corren, tú, por ejemplo, que tienes tu trabajo, ¿no? Pero bueno, no amas el dinero, eres autosuficiente. Y si no ganaras dinero, por ejemplo, si perdieras tu medio de subsistencia, por ejemplo, pues podrías alimentarte de la palabra de Dios y de tus latas. Es decir, que tú utilizas el trabajo, en cierta manera lo utilizas para predicar la palabra de Dios. Lo cual está,
así cual es, efectivamente.
Si no ganaras, el dinero es una consecuencia. Si no ganaras dinero, pues igual como yo y como muchas otras personas, no pasaría nada. Es decir, no, en estos tiempos no hay que darle ninguna importancia a eso. Es una consecuencia de... El dinero es una consecuencia de predicar el Evangelio.
Pues sí, ahora que dices eso, hermano Vicente, sí, porque mi trabajo prácticamente es casi como es una recompensa de Dios. Porque yo aquí en mi trabajo, que estoy de noche, pues aprovecho pues para, por ejemplo, dar las charlas bíblicas. Muchas de las charlas que doy, no todas, porque algunas las doy de mi casa, pero también las hago de aquí, desde el trabajo. Y efectivamente, pues...
Y lógicamente, pues él conoce al asesino y al fornicario y sabe que se arrepiente, porque el único que sabe que conoce su arrepentimiento es él. Entonces, lógicamente lo perdona.
Efectivamente, Dios perdona a los que se arrepienten de forma genuina, sin ninguna duda. Lo que dice también bien clarito la palabra es que Dios aborrece a los inicuos, a los malvados. Los odia, lo dice bien claro en algunos pasajes, y los va a destruir. Si los va a destruir en el fuego es porque los odia, no porque los ama. Si tú amas algo, si tú amas a alguien, no lo vas a destruir en el fuego, ¿verdad? Pues igual pasa con Dios. Si Dios amara a todo el mundo, entonces ¿por qué los va a destruir en el fuego a todos,
claro,
los malvados?
Claro.
Ridículo, ¿no? Entonces, decir, como enseña el SIA, que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos los seres humanos, es una burda mentira de Satanás que se enseña en el maldito sistema iglesiero apóstata. Lo predica tanto el catolicismo como muchas sectas repugnantes mal llamadas evangélicas, predican esta gran mentira de que Dios ama a todos los pecadores, que Jesús dio su vida por todos los seres humanos, por todos los pecadores. Eso es absolutamente falso. Bien, había pedido palabra también el hermano Marcos Aníbal, había pedido también palabra. Adelante.
Bueno, buenas noches. Primero, ¿se me escucha?
Sí, adelante, se te oye muy bien.
Bueno,
sí.
Bueno, primero quería dejar en claro una cosa. Yo soy Mark 777 en el foro. Así que ya saben exactamente lo que pienso y estamos en este tema debatiendo y demás. Veo que está Pablo, está Leonel, está Robert. Y nada, quería ver cómo podía ser la dinámica de la charla en este momento, ya que por ahí no se puede dar como un debate organizado, y cómo podríamos charlar si solamente planteo lo que pienso, de a poco, si vamos hablando a través de preguntas. Creo que en general casi todos los que se encuentran en la sala saben más o menos cuál es mi postura y cuál es mi punto de vista al respecto. Y una cosa más, quería aclarar que yo no tengo ninguna denominación ni me considero de lo que ustedes denominan CIA. Y quería ver si maduramente podíamos encarar este debate sin ningún tipo de ofensas, para poder edificarnos juntos. Paso palabra.
Gracias, Marcos. Pues muy bien. Si quieres, mira, hacemos una cosa. Mañana es sábado, si te parece, tendremos un debate ordenado y cronometrado sobre este tema, sobre este asunto. Ahora podemos charlar. Me gustaría hacerte ahora solamente simplemente una pregunta.
Sí.
Y ya un debate ordenado y serio, pues ya si quieres, si te parece, mañana sábado lo podríamos tener aquí en la sala de charlas.
Sí. Bueno, pues, perdón, no.
Si te
sí,
parece.
Sí, cómo no. Yo solamente.
Sí, si te parece, mañana podríamos
solamente,
tener.
Solamente, perdón.
Entonces te quería preguntar, Marcos,
sí,
quería preguntar que como ya estamos teniendo el debate en el foro, ya sabemos lo que tú y Roger pues enseñáis, lo sabemos perfectamente, y yo te pregunto si según vosotros Dios ama al mundo entero, Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todos los pecadores, Dios ama a todos los malvados, entonces ¿por qué al final los va a destruir a todos ellos en el fuego? Si Dios los ama, ¿por qué los va a destruir? Esa es la pregunta que te hago, Marcos.
Ok. Gracias, Tito. Creo que ya te la respondí en el foro, pero voy a volver a repetirla. Primero quería dejar en claro que el concepto de amor en la Biblia o en el griego, en el cual el idioma que se escribió la Biblia, tiene varios conceptos, ¿sí? Más o menos todos sabemos y a grandes rasgos se divide en tres partes, en lo general, que es el amor eros, que tiene que ver el amor con, específicamente con un amor o una atracción sexual, el amor fileos, que tiene que ver con el amor que sentimos hacia nuestros familiares, por eso la palabra filios, que tiene, digamos, arraigado sentimientos, emociones, ¿no?, que nosotros solemos tener hacia las personas allegadas a nosotros, o parientes o familiares, y luego el amor ágape, que es del cual yo trato de hacer hincapié, y trato de utilizar esa palabra específica en cuanto a que amar a los enemigos o amar a los malvados tiene que ver con una obediencia a Cristo, tiene que ver con predicarles el Evangelio, decirles que tienen la posibilidad de arrepentirse y ser salvos, sean lo que fuesen, y que no son merecedores de mi odio, porque el único que puede no aceptar a esas personas es Dios. Él fue el que tampoco me tendría que haber aceptado a mí por lo pecador que fui, y no maté a nadie, y no hice, simplemente no merecía lo que Dios me dio. Entonces, tiene que ver con eso el amor, casi que es parecido a lo que plantean ustedes, el orar, el desearles el bien, pero el punto en cuestión, y creo que mañana va a quedar un poco más específico y claro, es el tema de aborrecer a los malvados, que eso, bueno, creo que va a llevar un tiempo, y me gustaría que y yendo específicamente a la pregunta, ¿Dios los va a destruir? Porque Dios justamente le dio la solución al ser humano, que es a través de Cristo Jesús, y en eso se muestra el amor. Pero cuando las personas decidieron rechazar al Hijo de Dios y decidieron seguir en su postura pecaminosa, justamente eso es lo que condena, como dice Juan 3:17, dice que las personas rechazaron al Hijo de Dios y esa es la condenación, esa es la ira. Así que creo que en ese aspecto más o menos lo que quería responderte respecto a la pregunta específica que me hiciste ahora. Paso palabra.
Gracias, Marcos. A ver, pero bueno, el prácticamente me has contestado, pero realmente no me has contestado, porque, a ver, si Dios va a destruir a los malvados, es porque Dios no ama a esos malvados, porque los aborrece. Tú no puedes destruir algo si lo amas. Si tú amas algo, no lo destruyes. Si Dios va a destruir a los malvados, es porque no los ama. ¿Queda claro? Vamos a ver, la palabra dice bien clarito en diferentes pasajes que Dios aborrece, abomina su alma, los aborrece, a los que practican cierto tipo de pecados, a los que practican el mal. Eso lo dice la palabra. Si la palabra dice que Dios los aborrece, a esos malvados, entonces ¿por qué vosotros decís que Dios los ama? ¿En qué quedamos?
Ok, ¿puedo hablar?
A ver, ¿tú crees realmente, Marx, que la Biblia, la palabra dice que Dios aborrece a los malvados, sí bueno, o no?
Acá, los aborrece, por ejemplo, sí. Leo, que, Leo dice, si Dios amara a los malvados, le da su espíritu para que se arrepientan y listo. ¿Sí? La gran contradicción que yo veo de parte de ustedes es el hecho de pensar que Dios es como el ser humano, ¿sí? Que o puede odiar, o puede amar, o ustedes limitan a Dios. Y Dios es perfecto, no es limitado como nosotros. Él sabe quién específicamente va a ser el vaso de deshonra, como dice en Timoteo, él hizo vasos de honra y vasos para deshonra, ¿sí? Él hasta creó al mismo Satanás por un motivo específico, que era probar a los santos. Jesús habló de Judas respecto a que este era el hijo de perdición. Estamos de acuerdo en eso, y yo concuerdo plenamente contigo, Tito, respecto al hecho de que la predestinación de los santos, pero tú no enseñas la predestinación de los malvados, ¿o sí? Paso palabra.
A ver, Marx, es que no me has contestado la pregunta que te he hecho. La pregunta es bien simple. La Biblia enseña, las Sagradas Escrituras dicen, que Dios odia o aborrece, que es lo mismo, a los malvados, sí o no. Eso lo dice la Biblia, sí o no. Eso es lo que quiero que me respondas, sí
bien,
o no.
Ya te lo dije bien claro, Tito. En el Antiguo Testamento queda establecido que sí, pero Jesús en ningún momento nos enseñó a aborrecer a personas. Y como yo te dije la otra vez que tú me ponías que estaba mal, que sean buenas o sean malas, no hay ni un pasaje que clara, pero claramente, y sabes a lo que me refiero cuando digo claramente, claramente es que me diga específicamente eso. Lo que tú has hecho es has tomado diferentes versículos respecto al juicio final, y eso quizás deberemos hablarlo mañana mejor, pero no me has dado ni un solo versículo en que Jesús enseñe específicamente que debemos odiar a las personas malvada. Ninguno, ni uno solo. Entonces, la Biblia en parte enseña una cosa en el Antiguo Testamento, y esto es lo que yo le planteaba a ustedes el otro día. Ustedes hablan mucho de, por ejemplo, el diezmo, que no tiene sustento en el Nuevo Testamento, y están haciendo algo parecido a lo que ustedes denominan CIA, que no tiene sustento en el Nuevo Testamento, y en las palabras del verdadero Mesías, quien nos enseñó a interpretar correctamente la ley y los profetas. Paso palabra.
Bueno, vamos a ver. Jesús de ninguna manera enseñó lo contrario de lo que enseña Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo Cristo iba a enseñar lo contrario de lo que enseña Dios? Si Dios dice en la Biblia que aborrece a los malvados, ¿cómo Jesús va a enseñar que Dios ama a los malvados? Absurdo. Y luego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un pasaje de Pablo donde se dice bien clarito. Dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y cuando dice aborrecer lo malo, no se refiere solamente a aborrecer el mal. No solamente tenemos que aborrecer, odiar el mal, sino aborrecer a los malvados. En la Biblia es exactamente lo mismo. Como por ejemplo en el proverbio ese, en el proverbio del capítulo 6, que se habla de personas malvadas, cosas a las cuales Dios aborrece. Y esas cosas son personas. Repito, esas cosas son personas malvadas. Ya sabéis lo que dice. A los asesinos, a los mentirosos, a los que siembran discordia entre hermanos, los aborrece Dios, los odia. ¿Cómo nosotros los cristianos vamos a amar lo que Dios aborrece? Tú pregúntate eso. ¿Tú crees que un hijo puede amar lo que su padre odia? Es ridículo, es absurdo, es estúpido. Nosotros amamos a nuestros enemigos en el sentido de orar por ellos, de no devolverles mal por mal. Pero eso de ninguna manera significa, y lo explica muy bien en el estudio bíblico que he dado, eso no significa que tengamos que amar a los malvados, a los canallas, a los asesinos, a los ladrones. Eso no significa que tengamos que amarles, de ninguna manera. De ninguna manera, nosotros aborrecemos el mal, aborrecemos a los malvados, de igual manera que el Padre Celestial también aborrece a los malvados. Es así de simple. Un verdadero hijo de Dios no puede amar algo que Dios aborrece. Es así de sencillo. Si tú amas lo que Dios aborrece, entonces tú no eres un hijo de Dios. Es bien sencillo de entender.
Hablar.
Bien, estaba pidiendo palabra.
¿Puedo hablar?
Primero el hermano Leo. Okay. Leo y luego te paso palabra.
Gracias. Marcos, es que yo te conozco, sé que tenés malas intenciones y bueno, con la mano en el corazón te digo, vos nos decís que no hay un pasaje que hable explícitamente o de forma clara, como decías recién, de odiar a los malos. Pero yo tampoco encuentro en el Nuevo Testamento un pasaje que hable explícitamente o de forma clara de amar a los malos. Es más, como dijo recién Tito, hay que aborrecer lo malo. Y aborrecer lo malo, ¿quién hace lo malo? Los malos. Nada, eso solo. Paso palabra.
Muy buena respuesta y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Leo, efectivamente. ¿Quiénes son los que practican el mal? Los malvados. O sea, tenemos que odiar, aborrecer el mal y evidentemente también a los que practican ese mal. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra. Bien, Marx, también quería decir.
Bueno, muchas gracias. A ver, tengo varios comentarios. Me gustaría contestarle a todos, pero sabía que se iba a tornar así porque por eso planteé lo que al principio. Varios están hablando en el chat y sé que muchos quieren decir cosas y hablar. Les pido paciencia y les pido tampoco que todos no me ataquen juntos. Primero, Tito, te pido por el amor de Dios que no me digas que no soy un hijo de Dios. Tú no lo sabes. Simple por disertar contigo o por no estar de acuerdo contigo en esto, no quiere decir que yo no sea un hijo de Dios. Ten cuidado con lo que dices, por favor, te lo pido. Y si podemos tener un debate seriamente y adultamente, podemos hablar, no hace falta que te enojes. Entiendo tu celo por la palabra de Dios, pero también necesito que tú tengas un poco de paciencia y no te apresures a decir palabras que no son, digamos, correctas. O sea, que respetes, por
Sí,
favor.
mira, Marcos, vamos, a ver, yo no digo que tú no seas un hijo de Dios. Yo lo que he dicho es que un verdadero hijo de Dios ama lo que Dios ama y
No,
aborrece lo
no,
que
tú,
Dios aborrece, así de
perdón,
simple.
perdón, Tito.
Ese es un verdadero hijo. Es
Bueno,
como un hijo humano
perdón.
de un padre humano.
Discúlpame,
Un hijo
pero no me
piensa
interrumpas,
como
por
su
favor.
padre.
Yo cuando yo te digo paso palabra, tú puedes hablar para que sea un poco más ordenado. No, no, o sea, no tengas, dime lo que quieras, pero, o sea, ten cuidado con lo que dices y espera que termine de hablar. Lo que quería decir, primero tengo que contestarte a ti, Tito, porque tú hablaste, y después a Leonel. Así tratamos de organizar. Mañana, si Dios lo permite, será un poco más ordenado. Bueno, el tema ese, no me digas que no soy un hijo de Dios porque tú no lo sabes. Y respecto a lo que tú dices, ¿cómo un hijo de Dios puede aborrecer o puede amar lo que Dios aborrece? No es tan difícil de entenderlo, Tito. O sea, tú no eres Dios, eres un hijo de Dios. Tú sigues todavía teniendo errores y sigues teniendo pecado todavía. No eres perfecto. No estás a la altura para odiar, ni criticar, ni puedes juzgar rectamente como le dice la palabra. Pero no puedes ponerte en un lugar superior a otras personas, sea lo que fueran. Porque déjame decirte que si tú no te hubieras arrepentido, por más que aunque hayas hecho una mentira, igual ibas a ser condenado al lago de fuego, al igual que un violador, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como creo que dijo Carlos Spurgeon, dijo que el evangelio es como cuando un mendigo le dice a otro mendigo dónde encontrar pan, dónde poder asearse, dónde poder limpiarse. Entonces, nosotros como seres humanos estamos limitados a entender y saber quién específicamente van a ser los salvos y quiénes no. Yo sé que tú me vas a decir que los que tienen buenos frutos, los que siguen la verdadera doctrina, pero yo déjame decirte que tú en algún momento de tu vida ni seguías la verdadera doctrina ni tenías buenos frutos. Con respecto a Leonel, así ya puedo pasar palabra y hablan ustedes. Leonel,
Vale, un momentito, antes de dejar pasar, a ver, un momentito, es que estás hablando mucho, Marcos, y
sí.
tienen que hablar otros hermanos,
Okay.
no ocupes todo el tiempo. Brevemente te voy a contestar, a ver, un hijo no puede enseñar lo contrario de su padre, es decir, un hijo no puede amar lo que su padre odia. Si el padre odia algo o a alguien, ¿cómo el hijo va a amar a eso que el padre odia? Es ridículo.
Sí, perdón, perdón.
¿Puedes silenciar el micrófono? Porque es imposible, es que es absurdo, es estúpido. A ver si me entiendes. Un verdadero hijo de Dios no puede amar lo que Dios odia. Es así de simple de entender. Si tú amas lo que Dios aborrece, entonces no eres un hijo de Dios. Es así de simple. Tú tienes que amar como hijo de Dios que eres, tienes que amar lo que Dios ama y tienes que aborrecer lo que Dios aborrece. Es así de simple. Si
Pero
no haces
Tito,
eso,
Dios
entonces no eres un hijo de Dios.
sí que
Y no tiene más vuelta
lo
de hoja,
tiene, porque
no tiene
yo,
otra explicación.
a ver,
No tiene
dime.
otra explicación. No. Si tú amas lo que Dios odia, no eres
No,
un hijo
no,
de Dios y
Tito.
punto. Si tú amas lo que Dios odia, si tú amas a un asesino al cual Dios aborrece,
Tito, dime
tú
una
no
cosa.
eres un hijo de Dios. Si tú amas al asesino que ha asesinado, perdona, no, pero bueno que estoy hablando. Si tú amas a aquella persona, por ejemplo, que ha asesinado a tu familia, y tu padre aborrece a esos asesinos que han matado a tu madre y a tus hermanas, y tú vas a tu papá y le dices, papá, uy, mira, yo amo mucho a aquellos que han asesinado a mi mamá y a mis hermanas. ¿Qué diría tu padre de ti? Diría que eres un subnormal perdido y que no eres
¿Puedo
su
hablar?
hijo. Así de sencillo. Pues eso mismo lo que sucede,
¿Puedo
eso mismo
hablar?
lo que sucede en el plano divino.
¿Me
Una
permites?
persona que ama lo que Dios aborrece, ¿qué es lo que dice Dios de esa persona? Que o es un
¿Me
subnormal o
permites,
no es su hijo.
Tito? ¿Me
¿Es
permites,
así de
por
simple?
favor? Gracias.
Sí, adelante,
Bueno,
adelante.
respecto al ejemplo que tú das, sí. No debe de ser tan cerrado tú. No es así, Tito. Yo no estoy, o sea, que tú pienses eso, yo lo respeto y está muy bien. Ahora tú tienes que respetar lo que yo pienso y de ahí vemos qué hacemos. O sea, yo no voy a cambiar de manera de pensar, ¿sí? Pero sí quiero que los que escuchan, los que leen todo esto, puedan sacar sus propias conclusiones. Yo no quiero cambiarle la vida a nadie ni enseñarle nada a nadie. O sea, es lo que yo pienso y hasta ahora lo que tú planteas no me convence. ¿Qué quieres que te diga? Pero eso no significa que yo a ti te aborrezca o algo por el estilo o no gritar acá, porque la gritería, como tú sabes, no es de bendición y de hecho la Biblia la dice que es pecado las griterías. Así que te pido por favor un poco de paciencia. El ejemplo del padre, vamos con el ejemplo del padre, ¿sí? Tú dices algo como esto, déjame, corrígeme si me equivoco. Si un asesino viene y viola a mi madre, a mi hermana, y yo voy a agarro y le digo a mi padre que lo amo a ese asesino, o sea, creo que hasta en el foro pusiste que hasta podría golpearlo o algo por el estilo. ¿Esto es así o me equivoco?
Sí, es así. Adelante.
Bueno, gracias.
Sí.
El punto es, ¿a qué
Sí, puedes
tú
seguir.
le llamas amor en ese momento específico? ¿Qué es el amor para vos en ese momento específico? Para mí no es ni el amor fileo ni el amor sexual, el eros. Es el amor ágape. ¿Sí? Que me lleva a una obediencia. En mis sentimientos y en mis emociones, de seguro va a surgir un odio normalmente, algo que me domine, algo que haga fluir mis emociones y sentimientos. Tampoco voy a estar enamorado de un asesino queriendo tener relaciones sexuales con ese tal asesino, sería una aberración. Pero el amor ágape, que me lleva a la voluntad de Dios, que me lleva a tener un acto de la voluntad y la obediencia, me hacen decirle a ese asesino, si es posible, si está bajo mi posibilidad, predicarle el evangelio, decirle que lo que él hizo está mal y que va a ser condenado por Dios, pero tiene una solución, puede arrepentirse, puede ser salvo, Dios lo puede perdonar y le puede dar una vida en abundancia. En eso se manifiesta el amor del cual yo hablo, no en un amor, no sé cuál amor hablas tú, paso palabra.
Pues hombre, evidentemente me estoy refiriendo al amor ágape. ¿Cómo me voy a referir al amor eros o al amor filio? Estoy hablando del amor ágape. ¿Tú crees, Marx, que el padre de familia va a tener amor ágape por aquel criminal canalla que ha asesinado y ha violado a su esposa y a sus hijas? ¿Va a tener amor ágape por ese tipo de criminal? Pues evidentemente no. Es lo que ocurre con Dios. Dios no tiene amor ágape por los malvados. Lo dice bien claro las Sagradas Escrituras. Estoy hablando del amor ágape. ¿De acuerdo? Dios no tiene amor ágape por los malvados, porque dice que los va a destruir y dice que abominan su alma. Son abominables a su alma. Los aborrece. Los odia, lo que dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, que un hijo de Dios diga que tiene amor ágape por los malvados es una imbecilidad. Eso es absolutamente antibíblico. Otra cosa muy diferente es predicarles el Evangelio. El hecho de que yo a un malvado le predique el Evangelio, eso, a ver si te enteras, criatura, no significa que yo esté amando a ese malvado. Te lo repito. El hecho de que yo le predique el Evangelio, de que le diga que si no se arrepiente se va a condenar al lago de fuego, eso no significa que yo esté amando a ese malvado. ¿Te queda claro? Eso es lo que quería decir. Había pedido palabra también el hermano Leo,
No,
creo que
no,
quería
no,
decir algo
para
también.
nada. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, hermano. Gracias.
Es que el ejemplo que me ha puesto Marx, el
No,
ejemplo que me ha
no.
puesto Marx es absolutamente
¿Me
ridículo y
permites?
falso. Yo no estoy hablando ni del amor filio, ni el amor eros, estoy hablando del amor ágape. El hecho de que tú le prediques el evangelio a un canalla, a un malvado pecador, eso no significa que tú estés amando a ese malvado, que quede claro. No significa que estés teniendo amor ágape por ese malvado. Simplemente le
Pido
estás
palabra.
exhortando, que es diferente. Le estás exhortando, le estás advirtiendo de que si no se arrepiente se va a condenar al lago de fuego. Eso no significa que le estés amando. Si tú amas a alguien a quien Dios aborrece, a quien Dios odia, Entonces tú no estás pensando como Dios, como el Padre Celestial. Tú no eres, por tanto, un hijo de Dios, porque no estás pensando igual que el Padre Celestial. Tenemos que tener la mente de Dios. Y si Dios ama a sus hijos, nosotros tenemos que amar también a los hermanos, a nuestros hermanos en la fe. Y si la Biblia dice que Dios aborrece a los malvados, tenemos que aborrecer también a los malvados, porque de lo contrario no seríamos hijos de Dios. Es así de simple. Y no confundan las cosas, no confundan las cosas. El predicar el evangelio a un malvado no significa que estés amando a ese malvado.
Tito Martínez, gracias. Primero, creo que mañana va a ser mejor, el debate va a ser un poco más organizado. Ahora paso palabra porque están pidiendo palabra varios hermanos, así que me voy a callar un rato, mañana hablaremos mejor, y si puedo contestarle a alguno de los hermanos, primero paso palabra, listo.
Sí, quería...
Bien, Manuel Boda, el hermano está pidiendo palabra, adelante.
139, el verso 20 que dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Yahvé, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y luego dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Por lo tanto, ese pensamiento de odiar no estaba en conflicto con Dios, ya que dice que le examine y que pruebe sus pensamientos. Paso palabra.
Pues tremendo pasaje, hermano Manuel, del que has citado, del rey David. Sabéis que el rey David era conforme al corazón de Dios, lo dice bien claro la Biblia, y ahí lo dice bien clarito, que él aborrecía, odiaba a aquellos que aborrecían a Dios. Aquellos que aborrecen al Dios de Israel, aquellos que odian a Dios, nosotros también hemos de odiarlos. Es así de sencillo. Conforme al corazón de Dios era el rey David. Y nosotros tenemos sencillamente que tener esa mente de Dios, ese corazón de Dios, esa mente de Dios, pensar como Dios. Decir que uno es hijo de Dios, pero que ama a los que Dios aborrece, a los que Dios odia, ¿qué clase de hijo de Dios es ese?
Bueno, gracias.
Bueno, adelante más.
Hermano, este salmo lo escribió un asesino, ¿sí? Una persona asesino y adúltera. Una persona que mató a Urías Eteo cuando estaba en medio de la guerra y se quedó con su esposa y luego adulteró con ella. Y estuvo en ese estado durante un año. ¿Sí? David conoció la misericordia de Dios, pero no tenía la revelación más grande, que es la revelación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que David hubiera actuado de otra manera si hubiera conocido como Dios, como el Mesías se manifestó en su momento, el cual nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Pues David mataba a todos sus enemigos. Y está bien, porque era la palabra de Dios en ese momento, era un mensaje específico que Dios le daba a David en ese momento de eliminar a todos los enemigos, pues Dios sabía justamente que tanto los moabitas, los filisteos y demás naciones iban a perder. Dios sabía en su sabiduría y le ordenaba a David que los elimine a sus enemigos, de hecho. Entonces, a esto se refería específicamente David. David sabía bien a quién aborrecer, pues Dios le ordenaba eliminar a diferentes naciones, o como quieras llamarla. Y David conoció la misericordia, pero no tuvo la revelación mayor, que fue la gracia de Dios que se manifestó en Jesucristo el Mesías. Paso palabra.
A ver, la palabra de Dios, el propio Dios, dice bien clarito en la Biblia que era conforme a su corazón el rey David, que cometió un pecado, un grave pecado, como el pecado este de enviar a la muerte y quedarse con su esposa, sí, pero luego el rey David se arrepintió y tuvo además un arrepentimiento absolutamente genuino. O sea, el decir, como tú has dicho, que el rey David era un asesino, fue un asesino, pero que se arrepintió genuinamente. Igual que el apóstol Pablo también fue un asesino, él llevaba la muerte a los cristianos y luego se arrepintió, tuvo un arrepentimiento genuino, y lo hice bien claro la palabra, que era conforme al corazón de Dios. Y la palabra lo hice bien claro, que el rey David aborrecía y odiaba a los que aborrecían a Dios. Si odiar... Atención, si aborrecer, si odiar a los malvados es pecado, es malo, entonces ¿qué pasa? Que el rey David era un tremendo pecador por decir que aborrecía a los malvados. ¿Es pecado aborrecer a los malvados? Pues claro que no es pecado aborrecer a los malvados. No es pecado de ninguna manera, porque estamos aborreciendo lo que Dios aborrece, lo que Dios odia. Otra cosa muy diferente es cuando dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, que lo explicó bien clarito a qué se estaba refiriendo. A orar por los que nos persiguen, a no devolver mal por mal. Eso es lo que significa amad a vuestros enemigos. Pero eso no significa, y es algo que todavía no entiendes, Mark, eso no significa que tengamos que amar a los malvados. Son dos cosas muy diferentes, que es lo que vosotros no entendéis todavía. Una cosa es amar a nuestros enemigos y otra cosa es amar a los malvados. Es muy diferente. Amar a los enemigos significa orar por ellos para que se arrepientan y no devolverles mal por mal, sino bien por mal. Y aborrecer a los malvados, odiar a los malvados, es precisamente lo que Dios hace, que aborrece a los malvados. Y un día los va a destruir en el fuego. Pues es lo que deseamos también nosotros, que un día Dios haga justicia y todos los malvados, todos los canallas, sean destruidos por Dios en el lago de fuego. Eso es lo que anhelamos y lo que deseamos todos los verdaderos hijos de Dios. Que un día al final se haga justicia y que todos los malvados sean destruidos en el fuego. Eso es lo que desea un verdadero hijo de Dios. Bien, el
sí,
hermano Manuel
mira,
ya estaba pidiendo palabra.
2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, es decir, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y por tanto, también ese Salmo de David, porque forma parte de la Sagrada Escritura, cuando tú, Aníbal, dices que eso no vale, que eso no sirve, entonces estás contradiciendo aquí al apóstol Pablo. Paso palabra.
Efectivamente, muy buena esa aportación de Manuel, así es. Toda escritura es inspirada por Dios. El hecho de que aparezca en un salmo, ¿y qué? Aparece en un salmo, los salmos son palabra de Dios. Y es verdad lo que aparece en los salmos. Por lo tanto, el argumento que ha dado Marx de que eso no vale, no tiene validez porque aparece ahí en el Antiguo Testamento y fue escrito por un asesino, como ha dicho Marx, es un argumento absolutamente estúpido y falso. El hecho de que cometió un pecado, el rey David, un pecado del cual se arrepintió genuinamente, y luego el propio Dios, nada menos que el propio Dios de Israel, dice bien clarito que el rey David era conforme a su corazón. Y si el rey David odiaba, aborrecía a los malvados, aborrecía a los que aborrecían a Dios, ¿cuánto más nosotros que también que somos hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que sentir lo mismo que Dios siente. Tenemos que tener la mente de Dios y la mente de Cristo, evidentemente.
Okay. Bueno,
bien, Marx
Manuel,
estaba pidiendo
entonces
palabra.
Tú guardas el sábado, también seguramente vas a apedrear a las personas adúlteros y haces diferentes cuestiones que Cristo dejó bien claro y él no abolió la ley, sino que dio la verdadera interpretación, nos dio a entender. Cuando leemos en Mateos, habéis oído que fue dicho, odiarás a tu enemigo. Mas yo digo, si tú lees el original hebreo, te darás cuenta que Jesús dijo, a ustedes habían interpretado de la siguiente manera la Torá. Ustedes creen que esto es así, pero yo les voy a enseñar la verdadera interpretación de la Torá. ¿Sí? Yo no, en ningún momento dije que toda la palabra de Dios no era útil, en ningún momento digo eso, tampoco estoy diciendo, pero si tú, como dice Santiago, no guardas toda la ley, en un solo punto te conviertes en un transgresor de la ley por completo, pero como estaba diciéndote hace un momento, David no conocía la gracia la cual tú conoces. Paso palabra porque quieren hablar otros hermanos.
Bien, un momentito, antes de dejar paso al hermano Leo, que había pedido palabra, dice Marx que el rey David no conocía la misericordia, la gracia de Dios. A ver, la gracia significa la misericordia. Y yo pregunto, ¿que el rey David no conocía la misericordia de Dios? ¿No sabía el rey David que el Dios de Israel es un Dios misericordioso? Evidentemente no conocía... vamos a ver, evidentemente el rey David no conocía a Jesús porque Jesús todavía no se había encarnado y no había venido a la tierra. Pero decir, cuidadito con esto, decir que el rey David no conocía la misericordia de Dios es una burda doctrina de demonios, es una burda mentira. Los santos del Antiguo Testamento, por supuesto que conocían y sabían perfectamente que el Dios de Israel es un Dios misericordioso.
No.
Así que no nos vengas con esa chorrada diciendo que el rey David no conocía la gracia o la misericordia,
no
que es lo mismo, gracia
eso,
y misericordia,
no digas palabras
que no la conocía. Eso es mentira.
Dije que David conocía la misericordia de Dios, pero no tenía la revelación más profunda que es la gracia en Cristo Jesús. Y la gracia no es misericordia, ¿sí? Misericordia viene de la palabra de miseria, ponerse sobre, en la miseria de los demás. Y gracia significa regalo o favor inmerecido. No tienen... Tienen algo que ver, pero no son las iguales, son muy diferentes, y de eso si quieres podemos debatir en otro momento, pero no digas cosas que yo no dije, en ningún momento dije, yo dije clara y específicamente que David conocía de la misericordia de Dios, pero todavía no tenía la revelación más profunda, que era la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué iba a ser? ¿Qué hizo el Mesías?
Pues eso es lo que acabo de
¿Puede
decir.
Ser Como,
pues
como
es lo que acabo de decir,
perdón,
que no
perdón,
conoció evidentemente
no
a Jesús porque
todavía,
Jesús todavía no había venido.
Como dice Hebreos, las cosas pasadas eran sombras y David tenía una sombra de las cosas. Si bien tuvo varias revelaciones profundas como los salmos mesiánicos en donde él quizás hasta inconscientemente planteaba una situación que él estaba viviendo y estaba profetizando al respecto del Mesías, él no tenía esa revelación. Igual que Moisés y todos, si bien ellos tuvieron revelaciones muy profundas, pero eran sombras de lo que iba a ser el Mesías. Por lo tanto, no digas algo que yo no dije. Paso palabra.
A ver, la gracia de Dios está íntimamente relacionado con el amor de Dios o la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y el amor de Dios es exactamente lo mismo. Y el amor de Dios está íntimamente relacionado con la gracia de Dios. Somos salvos, ¿por qué? Por el amor de Dios, el amor que Dios tuvo para con nosotros, o por su gracia. O sea, aunque no sean exactamente términos sinónimos, pero están íntimamente relacionados el amor de Dios y la gracia de Dios. No separemos las cosas, no separemos las cosas, los términos. Amor de Dios y gracia de Dios están íntimamente unidos, íntimamente relacionados, y prácticamente, aunque no sea exactamente lo mismo, pero es casi exactamente lo mismo. La gracia de Dios se manifestó en su plena magnitud, en su plenitud máxima con la venida del Mesías, con la venida de Jesús. Eso es cierto, eso es verdad. La gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Pero lo que sí es cierto es que el amor de Dios, la gracia, el amor de Dios también se manifiesta claramente en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Se ve y se refleja claramente la misericordia, el amor, la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Noé halló gracia delante de Dios. Ahí se menciona la gracia
sí,
de
estoy
Dios.
Estoy de acuerdo. Pero
halló
eso...
gracia delante de Dios. Dios tuvo amor, tuvo misericordia,
no
tuvo misericordia con Noé. Por lo tanto, repito,
bueno.
Y ahora voy a dejar paso al hermano Leo, la gracia, repito, la gracia de Dios y el amor de Dios están íntimamente relacionados.
Gracias, hermano.
Tito. Sí, Leo había
bueno,
pedido
quería
palabra.
Quería decir que eso, justamente que el tema de la gracia también se ve en el Antiguo Testamento y es que hay un pasaje, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero lo voy a buscar, que habla de que Dios se arrepiente del mal que iba a hacer contra Israel y no lo hace, y tuvo misericordia de Israel. Y otra cosa que quería decir es que este tema en general no tiene nada que ver con la ley y la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque recién el hermano Manuel planteaba algo que era muy cierto, y yo lo apoyo, ¿por qué? Porque... si bien nosotros estamos bajo la gracia, y ya no tenemos que mirar las cosas de la ley, como para justificarnos, eso no hace que lo que está en el Antiguo Testamento, algunas cosas, no sean válidas. Por ejemplo, yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley, pero yo no puedo ser homosexual ni puedo tener sexo con un familiar, porque esas cosas son abominación a Dios. Entonces, yo... que estoy bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Voy a ser homosexual solo porque eso estaba en la ley y ahora estoy bajo la gracia? No, de ninguna manera. Eso solo quería decir. Paso palabra.
Así es, muy bien, hermano Leo. Está clarísimo. O sea, el hecho de que no estemos bajo la ley, que por cierto, ¿qué significa estar bajo la ley? Significa estar bajo la condenación de la ley. Nosotros los cristianos no estamos bajo la condenación de la ley, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no significa de ninguna manera que nosotros los cristianos no cumplamos la ley. Nosotros los cristianos cumplimos la ley a la perfección. ¿Y cuándo nosotros cumplimos la ley? Cuando amamos al prójimo. El que ama al prójimo, Romanos capítulo 13, ha cumplido la ley porque el cumplimiento de la ley es el amor. ¿De acuerdo? Nosotros cumplimos la ley. Aunque nosotros no estamos bajo la condenación de la ley, pero evidentemente guardamos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios que evidentemente que han sido dados a la iglesia. Por ejemplo, el sábado, el mandamiento del sábado, como sabéis, es un mandamiento que lo dio solamente a la nación de Israel. No es un mandamiento dado a la iglesia de Cristo. Por eso es que nosotros, los cristianos bíblicos, no guardamos el sábado. ¿De acuerdo? Pero guardamos perfectamente, guardamos la santa ley de Dios. Cumplimos la ley de Dios a la perfección. Bien clarito.
Gracias. Bueno,
sí, adelante, sí,
más o menos me imaginaba que esto iba a ser así un tanto desordenado y difícil porque, bueno, es la dinámica que tú dices algo, Tito, los demás te apoyan y estoy como muy solo. Pero no, no hay problema eso, está todo bien. Y cada vez que alguien hace un comentario, tú dices, perfecto, hermano, eres excelente. Trata de ser un poco más imparcial, o si quieres. Por eso mañana será un poco más ordenado. Así que, bueno, veo varios comentarios. O sea, me gustaría realmente contestarles a todos y hablar con todos. Por ejemplo, Robert dice que por qué castigó Dios a Sodoma y a Gomorra. Yo creo que Dios tiene toda la potestad para hacerlo, pero en ningún momento nosotros, porque ahora veamos a un homosexual, le vamos a hacer inclusive odiarlo. No voy a decir un acto porque ustedes van a decir, no, porque la venganza de Dios y eso ya lo enseñamos, está bien. Pero por ejemplo, Lucas dice, para vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Mi pregunta es, de acuerdo a Romanos, el capítulo de Romanos que leíste, Tito, que dijiste que a los malvados debemos pagarle bien por mal y no pagarles de la misma manera. Si a ti te están aborreciendo y tú también les aborreces, ¿no estás haciendo lo mismo que ellos? No digo que los ames como tú crees que es amar, porque todavía no queda claro, creo que mañana lo vamos a hablar mejor al respecto al amor. Pero el amor ágape es mucho más profundo de lo que tú estás expresando en este momento. Paso palabra.
A ver, antes de dejar paso al hermano Carlos Mateo, que estaba pidiendo palabra, es que no me has entendido y lo he repetido un montón de veces, Marx. Vamos a ver. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Y lo expliqué y lo dije bien clarito varias veces. Una cosa es amar a nuestros enemigos y otra cosa muy diferente es amar a los malvados. Es muy diferente. Cuando Jesús dijo amad a vuestros enemigos, se estaba refiriendo a orar por ellos y a no devolverles mal por mal. Pero otra cosa diferente es amar a los malvados, a ese tipo de malvados a los cuales Dios aborrece. Son dos cosas muy diferentes. Si Dios aborrece a los malvados, como dice la Biblia, si Dios los odia, un verdadero hijo de Dios no puede amar a los que Dios aborrece. Es así de sencillo. Sin embargo, aquellos que nos persiguen por causa de nuestra fe, aquellos enemigos que nos persiguen, nos calumnian, nos injurian por causa de nuestra fe, pues no debemos devolverles mal por mal y debemos orar por ellos para que se arrepientan. Eso es lo que enseñó Jesús. Pero tú estás confundiendo las cosas, ese es el problema. Tú crees que amar a nuestros enemigos significa que tengamos que amar a todos los malvados. Y no es eso. Son dos cosas muy diferentes. Y hasta que no entiendas eso, este detalle, no vas a lograr a comprender nada.
Bueno, yo no, realmente eso es lo que tenemos que debatir. Yo no estoy contradiciendo. Lo que te contradices eres tú. O sea, estás diciendo, amar a nuestros enemigos es una cosa y aborrecer a los malvados es otra. Un malvado no es tu enemigo. Sí, pero no dicen nada con respecto a eso. Tu enemigo puede ser un malvado. De hecho, los malvados te aborrecen por ser hijo de Dios, porque claramente dice la palabra que el mundo los aborrecerá, pero los aborrecerá porque me aborrecieron a mí primero. O sea, ¿tú devuelves de la misma manera a ellos, aborreciéndolos? ¿O significa que tú oras y le dices que tiene oportunidad? Eso es un acto de amor puro y exclusivo. Tito, no puedes predicar el evangelio en odio. No puedes, no puedes. No es el evangelio del odio. El evangelio es el evangelio de la reconciliación. El evangelio que le da oportunidad a las personas. Y Dios en su soberanía y en su potestad ha permitido que tú no sepas exactamente quiénes van a ser la persona. Así como tú eras pecador, así como tú eras malvado y Dios te dio una oportunidad. Bien, por ti te arrepentiste, pero la Biblia dice claramente que produce en ti el querer como el hacer, porque tú eres un predestinado, escogido, hijo de Dios. Yo lo creo así. Pero eso no te da a ti el derecho, bíblicamente hablando, de decir quién, a quién voy a odiar, a quién voy a aborrecer y a quién voy a hacer las cosas, poniéndote en el lugar de Dios, cuando Dios es el que realmente sabe a quién va a odiar y a quién va a aborrecer. Porque si Él nos diría mañana mismo, o en su palabra diría, como Él le decía a David, como Él le decía al pueblo de Israel, Él le decía al pueblo de Israel, bueno, ahora vayan a los moabitas, elimínenlos a todos, que no quede ni la mujer, ni los niños, ni las bestias, ni nadie. Iban y hacían lo que tenían que hacer. Si Dios nos determinaría hacer eso, pues bien, yo estaría de acuerdo con ustedes. Pero Jesús no nos enseñó eso en ningún punto, Tito, en ningún momento. Y tú no lo puedes demostrar. Bíblicamente no lo puedes demostrar. Tienes que tomar un pasaje, manosearlo. Ya te paso palabra. Tienes que tomar un pasaje, buscar, decir y buscarle la vuelta. Pero ¿no crees que Dios hubiera sido más específico al respecto? Por lo menos Jesús enseñándonos. Paso palabra.
Y tampoco vas a encontrar ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús o los apóstoles digan que tenemos que amar a los malvados. No hay ni un solo texto que lo diga. No existe ninguno. O sea, si tú me dices que no hay ningún solo pasaje donde se diga en el Nuevo Testamento que tenemos que odiar a los malvados, perfecto, yo te respondo diciendo que tampoco hay ningún solo texto, como dijo también anteriormente el hermano Manuel Aboada, tampoco hay ningún solo texto que diga que tenemos que... Vamos a ver, el rey David decía bien clarito, el rey David, que odiaba, que aborrecía a los que aborrecían a Dios. Lo dijo el rey David en ese salmo, el rey David era conforme al corazón de Dios. Vamos a ver, si fuera pecado... Escucha bien, si fuera pecado odiar, aborrecer a los que aborrecen a Dios, entonces ¿qué pasa? ¿Que el rey David estaba cometiendo un gran pecado cuando escribió ese salmo? ¿Diciendo que él aborrecía, que él odiaba a los que odiaban a Dios? ¿Estaba cometiendo un gran pecado cuando el rey David escribió ese salmo? Te pregunto.
Te acabo de explicar eso, Tito. Se trata de entenderme lo que digo. Para David era específico y claro quién eran los que iban, los que él tenía que matar o eliminar o destruirlos, porque Dios le daba las órdenes específicas de quién matar, de quién eliminar, o estoy mintiendo en esto. Dios le decía, bueno, ahora ataca a los filisteos, ahora el pueblo, la nación de Israel, como de Dios original, era que ellos sean los sacerdotes, que ellos sean quienes le mostraran al mundo, le daba esa revelación y le decía, estos, elimínenlos a todos, mátenlos a todos, a esto que no quede nadie. Por eso David decía eso, porque David sabía específicamente, por mandato específico y divino, a quién tenía que aborrecer y a quién tenía que eliminar. Es lo que te estoy tratando de decir ahora. Si Jesús me hubieran dicho, bueno, eliminen a todos estos, ódienlos y hagan lo siguiente, entonces estaríamos de acuerdo. Y en gran parte estamos de acuerdo. Pero tú me dices, y voy a la pregunta que me hiciste, y que yo acepto que me cuesta contestártela. Y es lo que dijo Leonel también, no lo dijo Manuel, Leonel lo dijo. Dice, en el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje que enseñe a odiar a los malvados. Pero tampoco hay ningún pasaje que enseñe a amarlos a los malvados. Bueno, estamos en la misma situación y por eso es un debate. Tú tienes que respetarlo y tenemos que tratar juntos de tratar de alcanzar la verdad. Tú tienes una postura que no se sustenta completamente en el Nuevo Testamento y yo también. Por lo tanto, esto deberíamos verlo, debatirlo, seguir adelante, pero no hace falta que tú me digas todo lo que me dices y todos los calificativos que utilizas. A mí me gustaría llegar a la verdad tal como tú, pero reconozco que en ciertas cosas no la tengo. Pero justamente por eso quiero debatir contigo, porque para mí es de suma importancia este tema. Paso palabra.
Bueno, el debate, Mar, ya lo estamos teniendo. Ya ahora mismo lo que estamos teniendo ahora es el debate, se puede decir que hemos comenzado. Mañana, si quieres que sigamos, seguimos el debate. Yo lo que te voy a decir sobre este tema, ya lo he explicado muy bien, está totalmente basado en la escritura. El estudio que he hecho sobre este asunto está publicado en mi web y ahí lo explico bien clarito. Ahí lo explico bien clarito sobre qué es el amor a los enemigos, cómo la Biblia dice bien clarito que Dios odia, que Dios aborrece a los malvados. O sea, el decir que Dios ama a los malvados, vamos a ver, Marx, decir que Dios ama a los malvados es absolutamente antibíblico, literalmente antibíblico. Porque en la Biblia hay claramente pasajes donde Dios dice que aborrece a los malvados, los abomina su alma. Textos que tú conoces perfectamente. O sea, decir que Dios ama a los malvados, repito, es diabólico y antibíblico.
Voy a hacer una pregunta de lógica. Si Dios es soberano y tiene predestinados, ¿verdad? Tú eres un predestinado de Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, o vas a decir que no, está bien, vas a decir que es el Cordero. Pero Él sabe que tú eres un predestinado y te amó, ¿sí? Dime, en el tiempo que tú no conocías a Dios y eras un malvado, porque no decías la palabra de Dios, ¿crees que Dios en ese momento te odió o hizo todo lo posible para que tú puedas alcanzar la verdad y puedas encontrarte con Jesucristo? Paso palabra.
A ver, eso que estás preguntando ya lo he contestado en el foro, lo he contestado también en el estudio que he escrito, bien clarito. La palabra dice bien clarito que Dios nos amó desde antes y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía perfectamente quiénes iban a arrepentirse y quiénes iban a creer. Dios ya nos amó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía perfectamente quiénes iban a creer, quiénes se salvarán. Y esos escogidos de Dios, pues son aquellos por los cuales Jesús dio su vida. Vosotros soléis decir, Marx, que Jesús dio su vida por el mundo entero. Que Jesús murió por todos los seres humanos. Eso ya ha quedado claramente demostrado con las propias palabras de Jesús, que eso es mentira, eso es falso. Yo no sé si tú creerás que Cristo dio su vida por todo el mundo, por el mundo entero. Yo no sé si creerás
todo
eso.
El mundo hoy, ¿crees eso o no? ¿Todo el mundo se arrepintiera? Sí, porque la sangre de Cristo es eficaz para perdonar a todo el mundo. O sea, el sacrificio de Cristo abarca todo el mundo y de hecho mucho más allá del mundo, porque hay versículos en Colosenses que nos habla de salvación de seres que no son de esta tierra.
Evidentemente, pero ¿por quién dijo Jesús que daría su vida? ¿Por quién dijo Jesús que daría su vida?
Que digas que son
¿Por
las
quién
orejas?
Dijo Jesús que daría su vida?
Pero
esa es
tú
la
sabes,
pregunta.
O sea, lo que estamos debatiendo...
¿Y quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son las ovejas de Cristo?
Yo estoy totalmente
Todo
de acuerdo
el mundo son las ovejas
la
de Cristo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Sé que Cristo sabe y sé que el Padre, de hecho, Jesús cuando ora en el Monte de los Olivos, su última oración, el Padre fue el que le dio las ovejas. Tú me las diste y yo las he cuidado, dando a entender que el Padre mismo fue el que pone en el corazón de las personas el deseo de buscar a Dios, ¿sí? Pero esas personas eran, en algún momento, fueron malvadas, fueron pecadores. Y tú no tienes el discernimiento tal o específico o puntual para decir o meter a todos en una bolsa y decir voy a odiar a todos los malvados porque no tienen buenos frutos. No lo sabes, Tito, no me lo puedes, nunca, nunca me lo vas a poder decir, porque no lo sabes. Y por eso Dios fue soberano, porque si te hubiera dado esa información, creo que la hubieras usado mal, porque no sabes quién te va a salvar. Entonces, tú tienes que aceptar que tienes que entender que hay personas que tú no sabes que hoy están siendo malvadas y que mañana van a ser salvas. Tú no lo sabes. Y por lo tanto no puedes odiar a esa persona, porque el Padre no las odia. Es lo que estás diciendo tú, que nos amó desde antes. Y por más que seamos pecadores, el Padre está preparando las circunstancias y te puede utilizar a ti para que le digas algo y esa persona entre en razón. Pero si tú te empeñas, no le vas a poder dar la oportunidad a esa persona. Porque las personas, cuando alguien le dice yo te odio y te odian y les demuestra odio, lo único que hace el odio genera más rencor y genera que las personas dejen de creer en el verdadero evangelio. Entonces, si tú dices que hay personas predestinadas y que Dios les amó desde antes del fin del mundo, y tú no sabes quiénes son esos predestinados, ¿por qué tú las odias si Dios los ama? Paso palabra.
A ver, les aborrecemos, les odiamos a los malvados, pero cuando se arrepientan y se conviertan, entonces les amaremos. Es así de sencillo.
No, no.
Eso es lo bíblico. No. Les odiamos porque la Biblia dice bien claro que Dios aborrece y odia a los malvados, y cuando son malvados se arrepienten, si es que se arrepienten, una vez que se arrepientan y crean, entonces serán nuestros hermanos y
pido,
les
pido
amaremos.
Palabra.
Es así de simple.
Bueno, queda claro lo que quiero plantear. Tú no sabes quiénes son los predestinados y los estás odiando cuando el Padre los ama. Ahora, ahí veo...
No, ¿cómo que Dios los ama? A ver, ¿dónde dice la Biblia que Dios ama a los
que
malvados?
Dios ama
¿dónde lo
a
dice?
Los predestinados desde antes de la fundación del mundo.
Ah, sí,
pero
a los
no
predestinados,
dije a todos los
pero no a
malvados.
Todos los malvados.
No dije a todos los malvados. Dije que creo completamente en la predestinación y eso tiene que hacerte entender que no son todos. Pero hay malvados que van a ser salvos y tú los estás odiando cuando el Padre los ama. Y bueno, eso es lo que quiero explicarte.
Sí. No, no, oh, cuidado, 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 cuidado con eso. Dios dice bien clarito en la Biblia que Dios odia a los malvados. Una vez que se han arrepentido y se han
Entonces te
convertido,
contradices
Dios
en
los
tu...
ama. Dios los ama. Igual que nosotros, no, no, igual que nosotros, una vez que el malvado, que el asesino se ha arrepentido, nosotros amaremos
Por
a
eso.
esa persona que un día fue un asesino. Lo amaremos, será nuestro hermano. Es así de simple. Pero nosotros odiamos, aborrecemos a los que practican el mal. Nosotros, los hijos de Dios, no amamos a los que practican el mal. ¿Cómo un hijo de Dios va a amar
A
a un
eso, de
malvado,
eso
a
hablaremos,
un
de eso
criminal,
hablaremos
a un
mañana.
embustero, a un
De eso.
ladrón que no los ama el hijo de Dios?
Bueno,
No, de eso hablaremos mañana porque ya
está bien,
estamos hablando hoy.
lo hablamos
El
ahora,
debate ya
okay.
hemos comenzado hoy, estamos teniéndolo hoy. Mañana tendremos la segunda.
Okay.
Mañana tendremos la segunda parte. Repito, un hijo de Dios ama a los malvados, igual que Dios el Padre odia a los malvados. Y luego, cuando se arrepientan, si es que se arrepienten esos malvados, entonces comenzaremos a
Bueno,
amarlos.
está
Esa
bien,
es la enseñanza
me
bíblica.
gustan las salas porque esto está todo grabado y claramente tú enseñaste en tu estudio que Dios ama a los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y ahora estás diciendo que Dios los odia, pero después cuando se arrepiente los ama. O sea que en cierto punto te está contradiciendo.
Porque Dios ya
Bien.
sabía perfectamente quiénes iban a salvar y quiénes iban a querer, y por lo tanto los amó. Bueno, mejor dicho, los
Claro, entonces.
escogió desde antes de la fundación del mundo. Y una vez que se arrepintieron, pues Dios los ama. ¿Eh? Esa es la enseñanza.
No,
Vamos a ver, si lo he dicho
no lo has
muchas veces,
dicho,
que
has dicho.
un hijo de Dios no puede amar lo que Dios aborrece. Es estúpido y es absolutamente
Yo
antinatural
amo.
y antibíblico. Un hijo de Dios tiene que amar lo que Dios ama. Y tiene que
No,
aborrecer
no,
lo
no
que
es
Dios
así de
aborrece. Es
sencillo.
así
No es
de
así de
sencillo.
sencillo, sino, Tito, por favor, trata de entrar un poco en cordura. Estoy de acuerdo, te dije, con la
Bueno,
predestinación.
sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Está
Tú
bien.
y yo
Y
también. Yo
bueno,
también creo en la
sí.
predestinación. Es absolutamente bíblica. Pero decir que Dios ama, a los malvados. Ya te lo hemos demostrado muchas veces, es absolutamente antibíblico. La Biblia, hay muchos pasajes que dicen que Dios aborrece a los malvados. O sea, no me vengas
Yo no
diciendo
te
que Dios
dije
ama
que
a
ama
los
a todos los
malvados,
malvados,
porque
ama
eso
a
es
los
absolutamente falso.
predestinados, a sus ovejas. Estamos de acuerdo. Y
Eso sí, ahí
tú
estamos de
crees,
acuerdo.
claro.
Dios ama, ahí es así.
Claro,
Exactamente,
está bien. Y tú crees,
Dios ama a sus ovejas.
el punto donde yo quiero llevar, por favor, préstame atención, es el siguiente, y es lo que vengo debatiendo valga la redundancia, en el debate, es si Dios tiene predestinados y los amó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros, como seres humanos, no sabemos, no lo sabemos. Podemos hoy ver frutos de injusticia, podemos ver hoy maldad, pero no sabemos si esa persona ha de convertirse. ¿Por qué hemos de odiarlo? No seamos de tropiezo.
Jesús dijo claramente que no seamos de tropiezo, que no, que era peligroso esto. Quizás esa persona necesita que alguien le predique en amor, más allá. No digo que acepte su pecado, porque he escuchado diferentes aberraciones y he leído cada cosa en el foro como diciendo de que entonces los homosexuales cuando vienen a la iglesia vamos a aceptar su pecado, entonces vamos a amar a los violadores, pero ese tipo de comentarios que no vienen al caso bajo ningún punto de vista, es obvio lo que enseña la palabra y Dios se ha tomado se ha tomado en detalle mostrarnos qué es pecado y qué no, pero de ahí a decir semejantes aberraciones, Tito, por favor, nadie está acá aceptando a los homosexuales, a los violadores, nadie, yo no estoy aceptando, pero sí sé que hay personas que hoy están actuando como pecadores y mañana van a ser salvas por el amor de Dios. Y yo no puedo odiar a esas personas.
A esos pecadores, a los malvados, claramente la palabra dice que Dios los odia. Nosotros los hijos de Dios odiamos a los malvados, pero cuando ellos se arrepientan, si es que se llegan a arrepentir porque son escogidos de Dios, pues los amaremos. Es así de sencillo. Yo creo que me estoy explicando de una forma sencilla. Una vez que se han arrepentido, pues les amamos. Y damos la bienvenida, por cierto, ahora que estamos hablando de este tema, a uno nuevo que acaba de entrar en la sala de charlas que dice llamarse Dios te ama. No sé si estará escuchando. Y para saber quién es, cómo se llama.
Bueno,
Hola.
Isidro Pereira me llamo. Gracias, Tito. Gracias.
Hola, pues
Gracias, Tito, y
bienvenido.
saludos a todos,
Bienvenido,
hermano.
Isidro.
Yo escuché las charlas, estoy en León,
¿Tienes?
Nicaragua, Centroamérica.
Bienvenido y mañana vamos a tener
Sí.
también otra charla, concretamente un debate. Estamos hablando, precisamente, fíjate, estamos hablando el tema de si Dios ama a los malvados o los aborrece, ¿no? Y ese es el tema que hemos estado debatiendo hoy Marx y yo. Y nos ha llamado la atención porque como has entrado con este nick, Dios te ama, pues
Sí,
precisamente estábamos hablando de este tema, ¿no? No sé si querrá
yo
decir
soy una
algo.
persona que tiene 52
Sí.
años. Y bueno, primero fui criado en la iglesia católica, pero sí me gustó leer la Biblia, conocer la palabra del Señor, y así me dediqué, puse a leer la Biblia, y el discernimiento del Espíritu me fue sacando de lo que es la religión católica, de todas las cosas, de la idolatría y todas esas cosas. Y pues busqué muchas iglesias, tipo así, evangélicas y todo, pero lamentablemente todo es igual, todo es lo mismo como ustedes. Y yo me gusta estar escuchando las que ustedes tienen grabadas. Y casualmente he ido entendiendo de que lo que ustedes tienen es algo nuevo, algo muy, muy vivo, enteramente basado en las escrituras. Casualmente hoy escuché una charla que dice no juzgar a otros, y realmente me gustó que con las referencias bíblicas ustedes explicaron básicamente que realmente no es que nosotros no podamos juzgar a nadie, porque eso es lo que los apóstatas en los templos, de que no se les critique, que no se les diga la verdad. Y yo entendí la charla porque realmente lo que Jesús dice es que no debemos de juzgar por las apariencias, sino con las realidades de lo que es de realmente defender nuestra fe, y a ellos no les conviene, porque ¿cómo voy a permitir yo que un pastor o un sacerdote se estén enriqueciendo mientras mi pobre pueblo cada día está más pobre, con pobreza y miseria, y yo no les voy a poder decir, usted, pastor, es un ladrón, que usted se está robando el diezmo mientras los pobres feligreses están, no tienen ni qué comer, no tienen ni nada, y ellos se llenan de que ellos son los escogidos, pues, y que ellos sí pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces, eso pues decirme a ustedes.
Muy bien, hermano. Muy bien, Isidro. Pues bienvenido y esperamos verte más días, muchas veces aquí en la sala de charla bíblica. Muchas gracias por el excelente aporte que has dado. Y vamos a terminar ya dentro de un ratito. Mañana vamos a tener charla bíblica. Tenemos ahí publicado en mi página web
Ok,
el
está bien,
calendario
gracias.
de charla bíblica.
Ok,
Ahí podrás ver los días,
buenas
hermano.
noches.
Bien, pues nada, le damos la bienvenida al hermano Isidro, que es la primera vez que entra aquí en la sala de charlas. Y bueno, lo que ha dicho es totalmente cierto, lo que hacen todos estos ladrones que se hacen pasar por pastores, que roban al rebaño con el falso diezmo iglesiero. Os dais cuenta, son ladrones, son malvados. Vamos a amar nosotros a este tipo de gentuza, a estos ladrones que se hacen pasar por pastores y roban a inocentes y humildes ovejas. ¿Tenemos que amar a este tipo de gentuza, a estos ladrones? Pues no. La Biblia dice que Dios aborrece a los ladrones, que Dios aborrece a los malvados. Pues igual, los hijos de Dios, igual, tenemos que aborrecer a los malvados. Y decirles que se arrepientan, que lo que están haciendo es robando a los feligreses, robando a las ovejas, con el falso diezmo iglesiero. Mientras ellos viven a cuerpo de rey, a costa de todo lo que roban a esas pobres personas ignorantes que no conocen las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, un hijo de Dios ama lo que Dios ama y aborrecen lo que Dios aborrece. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Sería completamente ridículo pensar, decir, que un hijo de Dios ama a lo que Dios odia. Es absurdo, totalmente ridículo.
Bueno, gracias.
Sí,
no,
adelante
primero también saludar al nuevo integrante, me pone contento que entre nueva gente y que cada día más gente conozca. Yo en lo personal he aprendido mucho y estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas del foro y de las charlas y de las 21 tesis. Creo que son irrefutables casi. Las 21 son excelentes. La verdad que en un momento en que yo estaba muy confundido o había sido desilusionado en diferentes sistemas religiosos, pude encontrar un lugar donde sentirme identificado y realmente siempre pienso, y creo, Tito, que tú eres un gran hombre de Dios. Estoy en desacuerdo en este punto y voy a seguir debatiendo y hablando y diciendo lo que tenga que decir al respecto, porque creo que tú mismo lo dijiste. No existe un verso que nos enseñe esto, pero tampoco que nos enseñe a amar, pero tampoco que nos enseñe a odiar en el Nuevo Testamento y en las enseñanzas de Jesús. Con respecto al juicio final, por supuesto, todas las personas que tengan que ser juzgadas lo van a hacer por haber rechazado la luz, porque amaron más las tinieblas que la luz, y eso también estoy de acuerdo, pero no puedo poner a todos en una misma bolsa y aborrecer y odiar a todos los que hoy por hoy dan frutos de injusticia y de maldad, porque no sé realmente qué va a pasar con esas personas. No acepto su pecado, se lo voy a decir en la cara, no acepto lo que hacen, le diré que eso está mal, que eso será condenado por Dios, pero en mi interior y muy profundo de mi ser no tendré odio ni rencor por ellos. Le diré todo lo que tenga que decir. Mi odio, y no mi odio, todo el odio que yo pueda sentir, y si hay alguien que aborrezco y odio con todo mi ser, es a Satanás. Porque Satanás ya está juzgado, como dijo Cristo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y también odio a todos sus demonios, a sus ángeles caídos, a todo su ejército y sus huestes, las odio con todo mi ser. Y sé que lo único que ellos esperan, que todos los seres humanos y todos ardan en el lago de fuego como van a arder ellos, pero las personas, como mañana lo voy a explicar mejor, son esclavas del pecado, como lo escribió, como lo dejó claro Jesucristo, son esclavas del pecado. Cuando entró el pecado en el corazón del hombre, los domina y los lleva a hacer cosas.
A ver, un momentito, Marx, es que estoy con la batería del portátil y se me está a punto de acabar la batería. Terminamos porque me quedo sin batería, sin energía. Mañana estaremos en la segunda parte del debate. Nos tenemos que marchar, se me va a apagar el portátil y me quedo sin energía para seguir. Así que mañana seguimos con el tema. Gracias por haber estado, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.
Okay,
hasta mañana.
Hasta mañana.